Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable y querido pueblo. Nuestro pueblo cubano que hizo historia el 11 de julio. Historia que será aún más historia. Historia con consecuencias positivas para el pueblo cuando se repita una y otra vez hasta lograr la expulsión de una mafia de cubanos que han entregado la soberanía del país, que entregaron el derecho del pueblo cubano a su libertad, que vendieron los sueños del pueblo cubano a otra potencia. Mientras sea un solo 11 de julio, las noticias seguramente no serán buenas para el pueblo cubano. Pero a medida que el pueblo recuerde vivamente lo que significó en forma ciudadana, en forma pacífica, la muestra al mundo del 11 de julio, en la medida que se repita, en la medida que no se olvide, iremos arrinconando a esta pandilla de fascinerosos que se han apoderado de un país. Como siempre con ustedes, este espacio que como siempre decimos, es el espacio del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, para prestar nuestra voz, para usar en simbiosis las voces de ustedes y la nuestra en la denuncia permanente de la tragedia sesentona de 62 años y pico del pueblo cubano. Como siempre, en este espacio de Prensa Libre, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar y este servidor, Salvador Romaní. Esta gente, bueno, vamos a decirle gente, porque seguramente se le pega mejor decir, afirmar y demostrar, y es que hay que demostrarlo, que en Cuba desde hace muchos años hay una gentuza ideológica, una mezcla inservible, una mezcla de fracasos reiterados, continuados, del intento de desbaratar de un país y cómo casi lo están logrando. Es noticia, no solamente noticia desagradable y peligrosa para el pueblo cubano, estos dos decretos de esta semana del gobierno. Bueno, tenemos dos decretos que han escandalizado al mundo democrático. Dos decretos que lo que hacen es encerrar más al pueblo cubano en su derecho a hablar, a informar, a protestar, a gritar. Pantín, ¿qué está pasando con estos famosos dos decretos?
Bueno, el más reciente es el decreto ley número 35, que por cierto en la charada es araña.
está bien.
Pero el otro decreto, este es un decreto que viene a complementar la coerción del decreto en el 18, que se del decreto ley 370, que se conoce como la ley Mordaza. Entonces, si unes esos dos decretos, lo que están prohibiendo prácticamente se complementan y prácticamente ya no hay el rechazo a la sociedad civil totalmente, a la libertad de prensa, libertad de expresión y todo lo demás va a ser condenado y considerada como, por ejemplo, ciberterrorismo, ahora con las leyes a lo digital, la difamación, incitación al odio, todo eso puede caer eso. Ahora, la pregunta del millón es que ¿quién va y cómo lo van a hacer? ¿Quién va a considerar qué cosa es difamación, qué cosa es ciberterrorismo? Por supuesto, son jueces al servicio del gobierno. El problema es que esta gente, parece que ellos saben, además, se han dado cuenta que no ha sido suficiente el golpear, encarcelar y hasta matar personas en estos días y a través de todos estos años también. Pero bueno, refiriéndonos al 11 de julio y los días subsiguientes. Entonces, ¿qué tiene que...? Ya lo que le queda es cómo detener el mensaje. O sea, evitar que los cubanos compartan todo, la crítica, los dolores, las denuncias, el espacio, o sea, en el espacio más democrático que han tenido en todos estos años. Porque, de hecho, todo el mundo sabe que todos los medios de comunicación, de prensa, televisión, radio, están en manos del gobierno. Entonces, el único resquicio que ha habido en los últimos tiempos de espacio democrático para hacer todas esas denuncias y que el pueblo se comunique entre ellos y vean la realidad ha sido el Internet. Hoy mismo tú te das cuenta que hoy ya el gobierno le teme más al Internet que al bloqueo. Ya no hablan mucho del bloqueo, hablan más bien del Internet, lo que están aterrorizados por lo que sucedió y cómo la gente se pudo coordinar a través del Internet en todo este tiempo y cómo poco a poco se ha ido viendo la realidad y se ha ido develando aquella revolución, el sueño de la revolución que todos le metieron en la cabeza desde sus inicios, que todo ha sido una farsa. Ahora,
mi pregunta, Patín, ellos a raíz del 11 suspendieron totalmente el Internet, creo que por 2 o 3 días. El Internet ha vuelto, pero ya focalizado para condenar a quien lo use de forma crítica.
Sí, o sea, ¿quién va a hacer el dictamen que es falso y que va en contra del país? Son jueces castristas, lo mismo hará. Ahora, el primero que debería, siguiendo literalmente lo que emite sobre todo esta ley 35, este decreto, el primer decreto ley 35, el primero que tiene que estar sancionado y hasta detenido es el propio presidente Díaz-Canel. Y atrás Marrero, con las declaraciones que hizo por televisión, llamando a la violencia y a las calles, a dar palos, a encarcelar. ¿Quién fue el primero que rompió, que ha violentado esa ley? El propio presidente. Ahora, para eso entonces habría que quitar a Cuba Debate, habría que sancionar a la televisión, al noticiero este con el Humberto López este. Hay que, hasta el Partido Comunista tiene que estar sancionado. Si tú vienes a ver, porque todo ahora el problema va a ser que ¿qué pasa? Que los que van a tener la culpa no son ellos. Ellos van a decir la verdad, supuestamente. Ellos son los que tienen la verdad. Los demás no saben lo que es verdad. Entonces, todas las calumnias se considerarán, ya tú sabes, delito. Ellos lo considerarán discrepancia de un opositor. Entonces, si nos remontamos al 18, vas a ver la ley que empezó a coartar la libertad de prensa en Cuba, que fue la 370, como estábamos hablando, y fue rechazada. El problema es que ellos se han dado cuenta también. Ellos saben que con ese decreto ya a estas alturas no van a amedrentar a los cubanos. El régimen está aterrado después del 11 de julio, evidentemente. Viste los palos, dando palos a ciegas, echándole la culpa a los médicos de lo que está pasando con las ineficiencias de ellos, de falta de medicina, la falta de medicamentos, hasta de oxígeno. O sea, yo no sé hasta dónde va a llevar, que no se acaban de entender que la necesidad de ejercer la libertad es tan preciosa como ese oxígeno y esos antibióticos que hoy escasean en todos los hospitales. Sencillamente.
Bueno, cada día es mantener esta situación tan difícil, tan peligrosamente difícil para el pueblo.
Pero fíjate que eso también es otra cosa más violenta todavía. Ahora resulta, como hemos visto todos estos días, que los policías son jueces también, porque violando todo el debido proceso de todo lo que ellos detuvieron, interpretan directamente la ley y sin hacerlo, sin un tribunal ni nada de eso, que se sepa, no están preparados ni capacitados para hacer ese tipo de trabajo.
No,
están,
o sea,
violando
no,
el derecho a la defensa,
o sea,
a la presunción de inocencia, todo eso violado.
O sea, Pantín, que esta gente no han aprendido nada. Déjame preguntarle a Chaviano qué está pensando él y este régimen cubano, ¿ha aprendido o no ha aprendido la elección del 11 de julio? Porque
sí,
estos
bueno,
decretos no significa que hayan aprendido la respuesta del pueblo. ¿Qué estás pensando tú, Chaviano?
Bueno, el gobierno estuvo denunciando en la Unión Internacional de Telecomunicaciones la iniciativa de los Estados Unidos a incentivar la internet en la isla. Esto lo dijo el viceministro de Comunicaciones, Wilfredo González. Dice también que va a perseguir la difusión de cualquier manifestación que considere subversiva. Y que han estado escuchando al gobierno de los Estados Unidos su intención de brindar a nuestro país el acceso a internet. Pero este ministro está olvidándose que fue precisamente el propio Fidel Castro en la clausura del quinto congreso del Partido Comunista en 1999, dijo, y cito: "Ahora existe internet, cualquier información se puede obtener en cuestión de minutos en cualquier parte del mundo. Un científico nuestro en un centro de investigaciones puede buscarla, lo mismo en China, que en Japón, que en cualquier otro lugar. Y eso sí, que no se puede bloquear, no nos pueden bloquear la obtención de conocimiento", dice, nos recuerda Carlos Cabrera, quien tilda al gobierno cubano con los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez como el San Macombo de los absurdos, con su decreto ley 35, como dice Martín, el decreto araña, y dice que van a tener que disolver el Partido Comunista, al gobierno, y cerrar Granma y Cuba Debate y la Mesa Redonda, porque todo es un antro de mentira, de distorsión, de difamación, de promover que los cubanos
bueno,
enfrenten los
ciudadanos. Está bien, Chaviano, todos sabemos, el mundo de las permanentes mentiras del gobierno comunista. Un gobierno que, entre otras cosas, se ha mantenido porque ha sabido usar las mentiras más grotescas para seguir engañando al mundo exterior. Ahora bien, pero el problema está que no debemos sentarnos nada más que a lamentarnos estos decretos. Mi pregunta es esta, Pantín y Chaviano: ¿puede el pueblo cubano tener otro camino
sí,
como
sí,
respuesta
mira,
a esto?
Mira, Chaviano. Mira, dicen que el gobierno de Estados Unidos pretende en Cuba, ¿sí? No se ha hecho nunca en otro país, pero miente. Sí se ha hecho en algunos países pobres, sin infraestructura, interesados en proveer internet libre a su pueblo. Lo que no es fácil encontrar en el mundo es a país alguno como Cuba que gasten millones para impedir que el pueblo tenga acceso a Radio Martí, a otras emisiones del exilio, a impedir que el pueblo tenga antenas parabólicas para ver DirecTV y, por supuesto, que tenga internet libre. Ahora bien, ellos hacen eso, pero a la vez ellos sí tienen, es decir, los Castro y sus 40 ladrones, pues ellos sí tienen todo, antenas parabólicas, tienen internet libre, tienen ven todas las emisiones de radio del mundo de ayer y todas las televisoras del mundo, todo está a su disposición.
Mira, entonces,
Chaviano, el problema está en conseguir financiamiento, conseguir los reales, los dólares de los empresarios privados o de gobiernos amigos, basta solamente que el gobierno norteamericano tenga de veras el deseo y el propósito de darle ese internet, internet libre, internet de la libertad al pueblo cubano, para que sea una realidad.
Pero,
es la única vía, porque como decía Pantín, se demostró que el pueblo cubano se alzó el 11 de julio y que sus fusiles eran solamente las ideas. Esa es la verdad. Y esas ideas surgieron y esas ideas se fueron intercambiando entre el pueblo, porque había este magnífico adelanto de la tecnología que es la internet. Ahora bien, vamos a ir un momentico a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuando las dictaduras se precipitan hacia su fase terminal, aparecen escenarios que solo se producen por la pérdida del miedo de quienes durante décadas permanecieron silenciados, sometidos a maltratos, sumidos en la frustración y el desaliento. Un video divulgado recientemente en las redes sociales da fe de lo que sucede cuando la intimidación desaparece y la dignidad impone sus reglas. Un grupo de médicos cubanos publicó un inusual video en que critican la gestión de la pandemia por parte de la dictadura, mientras los pacientes de COVID siguen sufriendo la falta de medicamentos y de suministros esenciales. El video, en el que aparecen jóvenes médicos de Holguín, fue publicado mientras el ministro de Salud reconocía públicamente la escasez de oxígeno en medio de un aumento de los casos de coronavirus. La valiente y mesurada denuncia se fundamenta en el colapso del sistema de salud en varios hospitales de la isla. Estas denuncias constituyen el ejemplo más reciente de cómo los cubanos, entre ellos algunos que trabajan en instituciones gubernamentales, se están haciendo escuchar tras las protestas que sacudieron la isla el mes pasado. También es una prueba de que la emergencia por el COVID está adquiriendo tintes tan dramáticos que los trabajadores de la salud sienten que deben hablar incluso a riesgo de perder sus empleos. Los médicos se sintieron particularmente indignados por los comentarios del fantoche primer ministro Manuel Marrero, quien con una desfachatez propia de su especie culpó a los trabajadores de la salud del descontento que rodea a la respuesta del COVID-19. En una reunión oficial la pasada semana, Marrero dijo que la población se quejaba más del maltrato y la desatención de los pacientes por parte del personal de la salud que de la escasez de medicamentos. Rafael Fuentes Sánchez, cirujano general de uno de los principales hospitales de la provincia de Holguín, reconoció que el grupo temía las represalias de la dictadura por el video y dijo: "Tenemos miedo, pero no a la pandemia. Tenemos miedo al gobierno, a lo que pueda hacer y a la forma en que pueda reaccionar ante el hecho de que estamos expresándonos para exigir nuestros derechos y los derechos de la gente a tener una atención de calidad". Cuba Rebate expresa su solidaridad con el personal de la salud, sobre todo con el grupo de médicos que decidió romper la barrera del silencio y exponer públicamente sus sentimientos, así como los del resto de sus colegas. Cuba Rebate.
La suerte está echada, esa es la verdad. El pueblo cubano ya habló. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera habló el 11 de julio? Ahora no puede quedarse absolutamente así. Le digo y comento a con Pantín y con Chaviano. Hay que marcar el nuevo rumbo, que ese nuevo rumbo debiera fundamentalmente estar incentivado por el exterior. Mientras el silencio se apodere el pueblo cubano, la tiranía se irá. Antes de proseguir, un momento, Patín, por favor, vamos a ver qué nos está diciendo Venezuela en crisis. Seguramente hablarán de esta nueva pantomima de unas conversaciones. Adelante, Venezuela en crisis.
Un venezolano residente en La Habana me telefonea. "Me he quedado en la isla", se queja, "porque no hay nada peor que el infierno venezolano". Duele oír semejante dilema. Sin embargo, prosigue lamentándose, que a causa del embargo en Cuba no se consiga dorzolamida para remediar su glaucoma. Creo que mi amigo venezolano ni en Cuba ni en Venezuela. Vive en la luna y ayer se lo recriminé con afecto y respeto. ¿Hasta cuándo puede alguien seguir creyendo el cuento chino o comunista que las penurias de cubanos y venezolanos son a causa de embargo alguno? El año pasado, las compras en alimentos de Cuba a Estados Unidos alcanzaron 163 millones de dólares. En 2019 habían sido de más de 200 millones. En 2017, solo en medicamentos ya empaquetados, la isla gastó 53 millones de dólares y en vacunas otros 10, según los datos del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard. Escasean el alimento y las medicinas en Cuba como en Venezuela, porque el dinero para importar lo dilapidan sus desgobernantes en corrupción, en equipos para reprimir, en el Mercedes-Benz del nieto de Fidel Castro, en las francachelas a las que asiste el hijo bobo de Papa Maduro para que lance billetes al aire a sus amigotes como quien lanza papelillos cualquier martes de carnaval. Desinformo, luego existo, parece ser el leitmotiv de las narcotiranías comunistas. Lamentamos que todavía exista gente que les crea. Contra las narcotiranías chavistas, castrochavistas y sus parecidos, desobediencia civil, pacífica y masiva. Esa sí es la medicina que cura y la comida que nutre. Les habló desde Radio Martí, confraterno venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba y América en el exilio. Hasta la próxima semana.
Bueno, esa es la realidad, como siempre decimos, Pantín y Chaviano. Ahora, en estos dos minutos que nos quedan del programa, lo único que le expreso, le reitero, por lo menos la idea mía, que es muy simple. No puede el pueblo cubano permanecer callado después de la explosión cívica y patriótica el 11 de julio. Si eso hay que alimentarlo por las vías democráticas, por las vías cívicas, que además existen, para que esas voces, para que ese pueblo siga repitiendo todos los días un 11 de julio, ahí pudiera estar el camino al regreso a la dignidad republicana, el regreso al rescate de la República y el regreso a lo más importante, a la paz en la familia cubana. ¿No creen ustedes eso? Nos queda un minuto.
Bueno, mira, lo que pasa es, perdón un minuto nada más. Lo que pasó el 11 de julio, tarde o temprano, va a ocurrir de nuevo, a su debido tiempo. ¿Por qué razón? Porque los detonantes que llevó a cabo esa insurrección, esa movilización popular, no han cambiado ni lo harán, porque ellos siguen el mismo libro de la represión, no entienden que el sistema ya no da más y que tiene que haber otros resultados y otros cambios. Entonces, mientras la situación del país se agrava, los cubanos superan ese trauma de las palizas y van a volver de nuevo porque van a ir a arriba del régimen. Porque mira, por ahí ustedes si se contradicen.
Así es la lógica política acompaña ese criterio tuyo, Pantín, que seguramente ya lo ha compartido también Chaviano. Se trata simplemente de esperar, que una espera no sea larga, para que el pueblo cubano siga demostrándose a sí mismo lo que ya demostró, que no tiene miedo. Muy buenas noches, nuestro amado pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orure.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.